Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bien, sean ustedes bienvenidos a este que es la emisión número 106 de Rockofonía. Yo soy Tony y como en otras ocasiones vamos a tener ahora a un DJ invitado. En esta ocasión se trata de Sergio Castro, es un buen amigo, un gran colega, amante del rock. Y bueno, pues los voy a dejar con él sin más para que les diga de qué se trata, cuál es la temática que va a tratar en esta ocasión y que ponga las canciones que él ha seleccionado para ahora.
Es un verdadero placer estar en Rockofonía y compartir con todos ustedes mi gusto por el rock and roll. Muchas gracias a Tony, quien me brinda la oportunidad. El tema que les preparé lo titulé BBC Sessions, o sesiones de la BBC. El rock inglés vivió situaciones muy peculiares en sus inicios. La cultura musical que reinaba en Inglaterra previa al rock and roll era proteccionista y sindicalizada. Y como resultado, la transmisión de los éxitos rock and rolleros del momento era muy limitada y era insuficiente. El Needle Time lo tenían restringido en todo el país. Needle Time se refiere al tiempo dedicado por la radio para transmitir música directamente reproducida de discos, ya sean estos discos sencillos o LPs. Restringían el tiempo de la aguja sobre los discos, es a lo que se refiere específicamente. Debido a la creencia de que el transmitir la música por radio afectaría los intereses de los músicos sindicalizados, pensaban que a estos se les restarían las posibilidades de tocar música en vivo si otorgaban más tiempo de aguja, más needle time. Otra creencia que tenía la radio británica o el gobierno británico era de que el transmitir la música directamente de los discos afectaría la venta de estos, porque la música estaría gratuita para todo el público a través de las ondas de radio. En los 60s el needle time estaba restringido tan solo 7 horas por día, y esto dividido entre las dos radiodifusoras principales de Londres. Esta práctica, por increíble que parezca, apenas fue eliminada en 1988. Esta limitación en pleno auge de Elvis Presley, de los Kings, de los Beatles y demás grupos de la invasión inglesa, generaba hambre en el público británico joven. Los adolescentes pegaban la oreja a las bocinas de su radio durante las madrugadas. Era tanta el hambre que trataban de sintonizar la radio escandinava, y lo lograban, pero era con mucha distorsión. Y lo hacían a altas horas de la madrugada porque era cuando no había interferencia por la radio británica, ya que durante sus limitaciones previo al rock, pues no encontraban la necesidad de transmitir en la noche y estaban apagadas. Los jóvenes emprendedores de Inglaterra, de la Gran Bretaña y los entusiastas del rock encontraron una solución, le dieron la vuelta a esta limitación. Transmitían las 24 horas del día desde alta mar, justo en el límite de la soberanía marítima del Reino Unido. O sea, estaban en aguas internacionales y desde ahí transmitían. De hecho, en el 2009 salió una película titulada Pirate Radio, o Radio Pirata, que se refería básicamente a este hecho. O sea, cubren este hecho, lo documentan de una manera cómico-dramática. La BBC de Londres, la British Broadcasting Corporation, tenía esta limitación, pero a la vez quería satisfacer las demandas musicales de su juventud. Y la solución que encontró fue invitar a los grupos del momento a grabar en vivo sus éxitos o novedades para diferentes programas de la estación o de la cadena, y posteriormente transmitir estas grabaciones. Las grabaciones eran en vivo y generalmente sin público o con muy poco auditorio. Prácticamente todos los grupos británicos grabaron sesiones en vivo para la BBC, desde los Beatles hasta Iron Maiden. Y aunque los grupos trataban de ajustarse a la versión original, las versiones de la BBC son más frescas. No contienen regrabaciones ni trucos, y en muchos casos contienen innovaciones e improvisaciones que las hacen, a mi parecer, incluso superiores a la versión original. El 24 de mayo de 1965, The Who se presentó en el programa Saturday Club de la BBC para grabar la canción Anyway, Anyhow, Anywhere, la canción que estaban promocionando ese año. Pete Townshend es el compositor de la gran mayoría de las canciones de The Who. Se puede decir que más del 90% de las canciones de The Who las escribe Pete Townshend. Anyway es la única canción de todo el repertorio de este grupo en la que comparte créditos de autor con el cantante Roger Daltrey. Esta versión de la canción a mí me gusta mucho porque destaca la distorsión de la guitarra justo en la mitad de la canción, y también destaca la potencia y el ritmo de Keith Moon, el baterista, quien solamente tenía 18 años de edad cuando se grabó la canción. Para mí esta canción es la primera canción punk adelantada por 11 años al género. Les recomiendo que escuchen con atención la letra. Libertad y arrogancia total se reflejan en ella. Disfrútela. El disco BBC Sessions fue sacado al mercado en febrero del año 2000. Segunda mitad de los 60s, Eric Clapton era considerado un dios en la guitarra. Eric Clapton Ska leía el graffiti en los suburbios de Londres. Eric Clapton era conocido dentro y fuera de Inglaterra. Después de su paso por los Yardbirds, se unió al padre del blues británico John Mayall en el grupo John Mayall and the Blues Breakers. Durante su estancia en este grupo, con el cual solamente grabó un disco, conoció al bajista y cantante Jack Bruce. Y durante un concierto de los Blues Breakers conoció al baterista de jazz Ginger Baker. Estos tres simpatizaron musicalmente y formaron lo que se conoce como el primer supergrupo en la historia del rock and roll, Cream. Llamado así porque los tres integrantes se consideraban a sí mismos la crema y la nata del blues y del jazz inglés. Cream durante su corta existencia grabó solamente 3 discos de estudio y uno en vivo. Afortunadamente las limitaciones del middle time de los 60s arrojaron excelentes grabaciones que han ido saliendo al mercado a partir de los 90s. El disco BBC Session salió al mercado en el 2003 e incluye esta excelente versión de Strange Brew, grabada para el programa Saturday Club el 30 de mayo de 1967. Félix Pappalardi del grupo Mountain es coautor de esta canción. Nótese que esta versión incluye comentarios del locutor. Disfrútenla.
All right, all you groovy, tuned in, turned on, way out fans, here's a sample of your kind of music as we feature Eric Clapton, Ginger Baker and Jack Bruce, otherwise the Cream, in Strange Brew. A live performance by The Cream of the number from their latest release, Strange Brew.
Jimi Hendrix fue estadounidense, pero su grupo The Jimi Hendrix Experience es considerado un grupo inglés, ya que el grupo se formó en Inglaterra. De hecho, Jimi Hendrix fue invitado a Inglaterra por Chas Chandler, bajista del grupo The Animals. Chandler lo invitó a Inglaterra después de verlo tocar en Nueva York el cover Hey Yo, una de las canciones más famosas de Jimi Hendrix. Hendrix compuso grandes canciones, muchas canciones, pero también hizo muchos covers, los cuales son famosos, como el ya mencionado Hey Yo, original de un cantante de folk escocés. Otra canción es Out Along the Watchtower, original de Bob Dylan. Un cover no tan popular de The Jimi Hendrix Experience fue grabado para la BBC el 15 de diciembre de 1967 y transmitido por primera vez la Nochebuena del mismo año. La canción es Day Tripper de los Beatles. Los acompañantes de Hendrix en The Experience son más que acompañantes, o fueron más que acompañantes, ya todos murieron. Realmente eran un trío a la altura de Cream, es decir, no eran sustituibles como lo hubieran sido otros músicos en una carrera solista de Jimi Hendrix. La versión Day Tripper es una clara muestra de ello. Quien canta es el bajista Noel Reading, haciendo su mejor doblaje posible de John Lennon. Los solos de Hendrix son muy buenos, como es de esperarse. En esta versión se aprecian comentarios entre los miembros del grupo, como si estuvieran poniéndose de acuerdo. El disco BBC Sessions fue sacado al mercado en junio de 1998. Disfrútenla.
Got a good reason. baby, you just go to my head.
The Yardbirds es uno de los grupos más interesantes en la historia del rock and roll inglés. Sobra decir que son conocidos por ser allí donde se iniciaron tres grandes guitarristas: Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, en ese orden. Beck reemplazó a Clapton y Page a Beck. Cada guitarrista representa un periodo de la vida del grupo. Con Clapton eran un grupo de blues británico. Clapton era un purista y no soportó que el grupo tuviera un acercamiento al pop con la canción For Your Love. Clapton era un purista del blues. Por ese motivo renunció. Fue reemplazado por Jeff Beck y con Beck se inicia la etapa de la experimentación, la cual fue la más prolífera de todas las etapas. Aproximadamente 2 años después de que Jeff Beck se incorporó, el bajista Sam Smith renunció. Renunció porque durante un concierto el cantante Keith Relf se presentó ebrio y causó un escándalo. Jim Page se encontraba en el auditorio de este concierto y al renunciar el bajista le ofrecieron el puesto de bajista. Y sí, efectivamente Jim Page tocó el bajo con The Yardbirds durante un periodo muy corto. El bajo no era el instrumento nativo de Jimmy Page. Jimmy Page era un guitarrista de sesión muy aclamado durante esa época. Entonces intercambió el puesto con el guitarrista rítmico Chris Deja. Durante un periodo corto, los Yardbirds tuvieron 2 guitarristas extraordinarios en su alineación. Pero a Beck no le sentaba cómodo compartir puestos con Page. Y además, Jeff Beck estaba cansado de tanta gira durante los 2 años que llevaba con el grupo, por lo cual su rendimiento había disminuido. Y como consecuencia de su bajo rendimiento y de que no se presentaba a algunos conciertos, fue corrido. Así es, Jeff Beck fue corrido del grupo Los Yardbirds, a diferencia de Clapton, quien renunció. La etapa de Page es considerada la etapa psicodélica, donde llevó la experimentación a otros rumbos, tocando la guitarra con el arco del violín. Al igual que Jeff Beck, los otros miembros también estaban cansados de tanta actividad, de tanta gira, sobre todo porque sus esfuerzos no rendían los frutos esperados. Realmente los Yardbirds nunca tuvieron el éxito que tuvieron sus similares como Kings, The Who, Rolling Stones. El grupo se desbandó en 1968, pero Jimmy Page estaba fresco, él se acababa de incorporar al grupo, no estaba cansado como los demás Yardbirds, y él quería continuar. Armó un grupo para cumplir compromisos adquiridos por los Yardbirds. Este grupo posteriormente se transformó en Led Zeppelin. Los Yardbirds grabaron para el programa Top of the Pops de la BBC en marzo del 68 la canción Think About It de Jimmy Page. Les recomiendo que le presten atención al solo de Jimmy Page. Notarán que es el mismo que unos meses después utilizaría en Dazed and Confused, ya con Led Zeppelin. BBC Session salió al mercado en agosto de 1997. Hoy día, 2012, 2 miembros originales de The Yardbirds formaron el grupo, más bien reformaron el grupo, y han sacado material nuevo, incluyendo un DVD, y van a estar en gira este año. Si tengo suerte, podré verlos en Nueva York en marzo. Así que crucen los dedos. Disfruten la canción.
Here on Top of the Pops, some more of those wild and wonderful sounds that have made the name of the Yardbirds world famous. This is a Jimmy Page song called Think About It.
Still.
En mi opinión, Fleetwood Mac es el grupo más interesante de toda la historia del rock and roll. Inició como un grupo inglés de blues, con éxito moderado, y terminó como un super exitoso grupo californiano de pop. La transformación de un grupo al otro fue gradual. El grupo originalmente se formó por Peter Green. Peter Green fue quien reemplazó a Eric Clapton en los Blues Breakers como guitarrista. Allí conoció al bajista John McVie, que también formaba parte de la alineación desde Clapton. Y junto con Mick Fleetwood formaron el grupo Peter Green's Fleetwood Mac. Como se puede apreciar, el nombre del grupo incluía el nombre de cada uno de los integrantes. Y también, como ustedes notarán, John Mayall en The Blues Breakers, John Mayall en particular, ha sido fuente de grandes grupos. Ya hablamos anteriormente de Green y ahora de Fleetwood Mac. Y por la alineación de Blues Breakers también pasó Mick Taylor, quien fue el reemplazo de Brian Jones en los Rolling Stones. Mick Taylor a su vez fue reemplazado por el actual guitarrista líder Ronnie Wood. Ronnie Wood es el guitarrista líder en los Rolling Stones y Keith Richards el guitarrista rítmico. Y Ronnie Wood fue el bajista de la primera alineación de Jeff Beck cuando salió de los Yardbirds. El grupo se llamaba Jeff Beck Group y sacaron un disco excelente, poderoso, uno de mis favoritos, si no es que el favorito. Se llama Truth, ¿verdad? Este disco está a la altura de cualquier disco de Led Zeppelin. La alineación original de Fleetwood Mac compuso dos canciones que, interpretadas por otros grupos, resultaron en grandes éxitos, y estas son Black Magic Woman, que a la fecha es una canción indispensable en el repertorio de Santana. La otra es The Green Man Alici, que el grupo de heavy metal Judas Priest hizo suya en los 80s. Posteriormente a la alineación original de Fleetwood Mac, se le adicionaron otros dos guitarristas líderes excelentes, Jeremy Spencer. Aquí el nombre era Peter Green's Fleetwood Mac featuring Jeremy Spencer. Posteriormente se adicionó Danny Kirwan. Hicieron lo más recomendable, simplemente se llamaban Fleetwood Mac. Lo que más me gusta del Fleetwood Mac original son los solos de guitarra, de cómo se complementan y cómo se empalman las tres guitarras. Oh Well es la canción de esa época más conocida de Fleetwood Mac. Otras encarnaciones, otras alineaciones de Fleetwood Mac la continúan interpretando, y de hecho es la única que interpretan de esa fecha o de esas épocas. Esta versión, grabada en octubre del 69, se puede apreciar lo que les digo, las tres guitarras y cómo se complementan. El disco se llama Life of the BBC y salió al mercado como disco doble en agosto de 2001. Disfrútenla, muchas gracias.
Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not get an answer that you want me to. I know he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give an answer that you want me to.
Esto fue otra edición de Rocofonía. Hasta la próxima.